Sabes, en el año nuevo es el tiempo que se hacen resoluciones. Y la mayoría de ellas son cosas que uno no quiere, ¿verdad? Resuelvo hacer ejercicio. Resuelvo comer menos calorías y más nutrición. Resuelvo, en fin, sin número de cosas que son cosas que para nosotros son casi como medicina. Pero yo quiero este año hacer unas resoluciones que sean más gozosas, más bonitas. Yo quiero que en este año resolvamos celebrar. Una cosa que me entristece mucho es que parece que nosotros como los cristianos venimos con a los servicios, a las oraciones aún. Pero cuando es tiempo simplemente como estábamos la noche de Año Nuevo, no sé, no sentimos que es santo gozarnos y celebrar. Pero la verdad es que nosotros debemos, estamos en un mundo que está lleno de tristeza, de estrés, de depresión, de dificultad. Nos está acechando el demonio por medio de educación, por medio del gobierno, por medio de todos. Nos están persiguiendo. Sentimos nosotros como cristianos a veces que nadie quiere oír la palabra de Dios. Pero esto no es único para nuestra sociedad de hoy. Vamos a empezar en el libro de Nehemías, capítulo 8. Y en el libro de Nehemías había salido Israel del cautiverio y había regresado a la tierra, pero todo estaba deshecho. No había muro alrededor de la ciudad, no había templo, las casas habían sido quemadas. Y cuando ellos recibieron el poder y la autoridad de rehacer el muro y rehacer el templo, no pararon los ataques. Gente vino y los atacó para que tuvieran que construir y edificar con una pala en una mano y una espada en otra mano. Y había rechazos, y había persecuciones, y había ataques. Y era una cosa dura el reconstruir el pueblo de Dios en su tierra. Pero lo lograron. Y luego al abrir el templo encontraron el rollo del Torah, de la ley de Dios, de los libros de Moisés. Y nos dice el capítulo 8, empezando en el versículo 8, dice: y leían el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo de que entendieron la lectura. Nehemías el gobernador y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo: día santo es a Jehová nuestro Dios, no os entristezcáis ni lloréis. Porque nos dice el final de ese versículo que estaban llorando, oyeron la ley de Dios y lloraron. Y Nehemías les dijo: ¿sabes qué? Yo entiendo que la reacción cuando te pega la palabra de Dios a veces es estar triste porque hemos sido tan pecadores y llorar. Pero Nehemías dice: esto no es lo que quiero que hagan. ¡No lloren! Dice el versículo 10. Dice: luego les dijo, id y comed grosuras y bebed vino dulce. Y enviad porciones a todos los que tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová nuestra fortaleza es. Mira qué estaba pasando. Ellos estaban en medio de un periodo de gran tribulación, de gran estrés, de persecución política, de persecución económica, de gente que quería tirar abajo todos los que ellos habían edificado, y ellos habían visto la ley de Dios y habían visto su propia falta. ¿Cuántos de nosotros no nos hemos sentido igual? El mundo viene en contra de nosotros. Todo lo que queremos edificar, el mundo lo quiere tirar. Empezando con el gobierno y las escuelas y lo demás. Y luego nos miramos a nosotros. ¿Y quién aquí piensa que está tan bien como debe ser? Y ve la ley de Dios y no se siente, ay de mí, ay pobre, yo tengo que crecer. Y Nehemías dice, no, dice, mira, yo sé que todas esas cosas son verdad. Pero tú, vete a comer. Y mira, no dice, come no coma los carbohidratos, come tus verduritas y cuida tu dieta. No, no, come, no dice aquí ni la carne, come qué. La grosura, las calorías, lo bien rico, cómelo rico, tómate el vino, ve a festejar, agarra a tu amigo que no tiene y dale a él un plato de fajitas, porque el gozo del Señor es mi fortaleza. ¿Sabe qué? Tan mal como vaya el mundo, todavía el mundo está en las manos de Dios y Dios va a ganar. Mi vida está en las manos de Dios. Ahora, claro que ese tipo de comer no se puede hacer siempre. Porque si no quedas bien inflado. Pero yo conozco muchas personas cristianas que no se dejan ir ni para las fiestas. Llegan a la fiesta y ahí está todo lo que está rico. Y dicen, no, ¿sabes qué? Me voy a comer una verdurita. Y un poquito de jugo de zanahoria. Y ahí me la miento. Y luego miran a los demás que se están echando todo el plato y los miran con los ojos de codicia. Y dice el Señor, no, tú no lo vas a hacer siempre, pero ahorita es el día santo del Señor, es el día de celebración. No pienses la palabra caloría, no pienses la palabra vitamina, no pienses tú. ¡Gózate! Todo en su tiempo. Pero nosotros como cristianos, aún en los tiempos cuando es correcto y bueno dejarnos ir un poco, somos bien apretados. No, porque pues si de veras crees tanto, hay una al día siguiente. Pero hoy, ¡gózate! Yo quiero que nosotros resolvamos. Dios quiere mi deleite y mi gozo. Eso es lo que quiere. Dios quiere que la vida que yo tenga, la goce. Porque su goza es lo que al mundo les va a molestar más. Cuando el mundo te tira todo el palo, y tú agarras tu banquete y te lo comes con gozo, el mundo no entiende. No entiende el Salmo 23 cuando dice, mesa aderezarás delante de mí en presencia de ustedes, del mundo, de mis angustiadores. Mira, aquí está el banquete, mi copa está rebosando, pero no lo puedo tomar porque tiene muchas calorías. Su gozo es nuestra fortaleza. El hecho de que cuando todos nos tiren todo, podemos seguir celebrando. Le enseña al mundo la mentira de lo que ellos están haciendo y la fuerza de nuestro Dios. Cristo dijo en Juan 10:10, yo vengo a dar vida y a darla en abundancia. Cristo no quiso un pueblo tan apretadito y controlado que no podían tomar un poco de, ¿sabes qué? Es la rosca de Reyes, tiene mucha calor. No puedo comer. Ahora, no lo quiero comer porque no quiero ser el que tiene que hacer todos los tamales, pero bueno, es otra cosa. Dijo una de las personas en la iglesia de inglés, no, Delia hace los tamales. Yo nada más las compro. Pero es, pues, de veras eso es religioso y santo. Cristo es nuestro ejemplo. Cristo se ve en Lucas capítulo 7, versículo 34. El mundo nunca va a estar satisfecho. Pero a Cristo, ahora Cristo nunca, nunca, nunca pecó. Pero le dijeron en el versículo 34, dice, pero el Hijo del Hombre vino, que come y bebe, y decías, es un hombre, ¿qué? Comelón y bebedor de vino. Ahora, Cristo nunca se emborrachó, Cristo nunca pecó, Pero Cristo llegó tanto al punto de eso, que podían decir eso con creencia de ser creídos. Mira ese Cristo, mira cómo come. Lo creían. Ahora, porque al mundo nunca los puede satisfacer, vino Juan Bautista comiendo langostas y miel. Y dicen, ese tiene un demonio. No, no, en el mundo nunca ganas. Si no comes, te critican por no comer. Si comes, te dicen comelón y bebedor de vino. Pero Cristo era, ¿cómo comenzó su ministerio? Yendo a una boda, haciendo vino de agua. ¿Cómo acabó su ministerio? Con una cena con sus discípulos. Dijo, yo anhelo comer esta cena contigo, porque era una cena de libertad. La cena de Pascua es una de las cenas entonces y hoy que los judíos comen más. Mi esposa, cuando estábamos en el Instituto Bíblico, ella limpiaba casa de muchas mujeres judías que vivían ahí en Florida. Y en el tiempo de Pascua, a veces la usaban para servir. Y ponían una mesa. Y mi esposa, que vivía en $8 por semana cuando estaba en la universidad, $8 para comprar todo, su comida y su toilet paper y todo lo demás. Cuando llegaba a esos lugares, y bien, bien, toda esa comida. Y luego, después quedaba y le daban. Mi esposa comía para una semana. Cada una de esas. Porque ellos comían para un mes una de esas. Porque así era la cena de Pascua. Y con Cristo no era distinto. Nosotros lo hemos hecho la Santa Cena y damos un panecito y una copita, ni de vino, una copita con una tragadita de Welch's. ¿Dónde está Cristo? Que dijo, Pablo le dijo a Timoteo, que es una doctrina de demonios prohibir las comidas que Dios dio para recibir con agradecimiento. Ahora, como digo, estoy hablando de tiempos de celebración. La mayoría de los días la comida vas a tener, tú vas a tener, yo voy a tener. Si no cuento calorías, me muero temprano y me muero gordo. Es la verdad. Pero dejémonos libres para que cuando el Señor nos deje, este es un tiempo de celebración, que podamos nosotros celebrar sin estar con nuestra calculadora contando carbohidratos y minerales. El gozo del Señor nuestra fortaleza es. Entonces, ¿qué tipo de resoluciones creo que debemos hacer en el 2019? Además de los normales de dieta y todo lo demás que quieren hacer, y que los hagan, porque de veras necesitamos cuidarnos. Pero en el 2019 yo resuelvo a encontrar tiempos para comer con gozo delante del Señor y compartirlo. Cuando Nehemías hablaba en el capítulo 8 del libro de Nehemías y hablaba de comer la grosura y todo eso, y luego darle a los que estaban alrededor que no tenían, él estaba citando una porción de la ley de Dios que apenas habían leído. Y ese es el pasaje en Deuteronomio capítulo 14, versículo 26 y 27. Es un pasaje que habla del diezmo. Ahora, a todos los pastores nos gusta hablar del diezmo. Pero el diezmo que se le da a la iglesia. Pero ese es otro diezmo. Dios vino y le dijo al pueblo de Israel, cuando yo te llame una vez al año, tú toma tu diezmo de todo lo que tú tienes y llévalo al lugar donde yo voy, yo te voy a llamar, y ahí gástalo en comida y en bebida y en a lo que ti te dé la gana, y celebra delante de mí y comparte con los que no tienen. Ahora, yo quiero preguntarles a ustedes, yo no sé cuánto dinero usted hace por año, pero vamos a tomar una cuenta. Vamos a decir que usted hace $50,000 al año. ¿Cómo te sentirías tú ahorita? Habla de mi espíritu legalista o el tuyo. Tomar $5,000 de esos dólares y gastarlos en una fiesta. ¿Cuántos de ustedes han gastado $5,000 en una fiesta? Cada año. Vamos a decir, si hacen $100,000,
Son 10 mil dólares de fiesta.
Si hacen $10,000 al año, son $1,000. ¿Cuántos de ustedes, aún haciendo $50,000 o $60,000, ha gastado $1,000 en un año en una fiesta? Ahora, no estoy diciendo que hoy en día estamos bajo ese diezmo, pero me dice a mí cómo Dios valora que nosotros vengamos delante de Él con celebración. Así que hay tiempos para venir y agradecerle a Dios, como dice Pablo a Timoteo, que recibimos con agradecimiento y disfrutemos de lo que Dios nos ha dado. Segunda resolución: buscaré las cosas dignas de alabanza. Filipenses 4:8. Uno de mis pasajes favoritos, pero uno que siempre me está picando porque no lo hago siempre. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna y si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. El mundo nos está tirando basura. Nadamos en basura, en el televisor, en los libros, en la radio, en lo que oímos. Pero Dios ha llenado el mundo de cosas bellas y buenas. Y las debemos celebrar. ¿Por qué tenemos nuestras mentes siempre en lo feo? ¿Por qué no buscamos cada día alguna cosa bella que celebrar, que agradecerle a Dios? Llenar nuestro corazón y nuestra mente de las cosas virtuosas, de las cosas verdaderas, de las cosas dignas de alabanza. Comenzar el día y mirar a nuestro alrededor y pensar, ¿qué hay de bueno hoy que yo pueda celebrar? En vez de, oh, mira lo que hizo Trump, mira lo que hizo Pelosi, mira lo que hizo Peña Nieto, mira lo que hizo Obrador, mira lo que hizo... Y todos... Y nos queda, todo el día estamos llenos de cosas malas. Cuando yo estaba en San Antonio, yo trabajaba en la compañía de aseguranzas Aetna, en aseguranzas médicas, en servicio pro cliente. Y yo tomaba 80, 100 llamadas al día de personas que estaban tratando de tratar con su seguro médico. ¿Sabes qué? Después de tomar 80, 90 llamadas al día, yo salía de ahí pensando que todo el mundo estaba enfermo. Porque era todo lo que oía. Yo tengo esta cosa y mi doctor, yo quiero esta cosa y mi doctor. Yo, todo el día, ¿sabes? La mayoría del mundo no estaba, pero cuando uno sale y todo eso le está pegando, lo siente. Y mientras estoy diciendo eso, empiezan a estornudar. Resolvamos este año tomar nuestros pensamientos cautivos y pensar de las cosas bellas. Resuelvo hablar manzanas de oro. El libro de Proverbios, capítulo 25. Capítulo 25, versículo 11. Nos habla de cómo deben ser nuestras palabras. Y nosotros debemos tenerlo en cuenta. Dice así: manzanas de oro con figuras de plata es la palabra dicha como conviene. Resolvamos hablar palabras bellas. No palabras de basura. La mayoría de nosotros hemos tenido muchos tiempos cuando, en vez de manzanas de oro con figuras de plata, nuestras palabras salen como manzanas podridas y llenas de gusanos en platos de basura. Lo que nunca le presenté. Qué bonito es una manzana roja o verde, de esas bien que no están blanditas y ya casi pasadas, eran crispy, como dice la hermana. Y luego le das y crunch, y jugosas y bien ricas. Y qué rico es eso. Qué feo es una manzana que le pones los dientes y ¿sabe lo peor? Que encontrar una lombriz en tu manzana. Encontrar media lombriz en tu manzana.
Que nuestras palabras, como dice Efesios 4:29, sean palabras que uno puede celebrar, que no salga ninguna palabra corrompida de nuestra boca, sino que sea para la edificación necesaria y dar gracia. Hermanos, yo estoy oyendo todos los días en la radio personas que critican, personas que destruyen, personas que quieren cortar. Y lo oigo demasiado entre cristianos. ¿Por qué no podemos celebrar con nuestras palabras? Dios celebró con las suyas. Dijo, mi gozo te traigo, dijo Cristo. Nosotros resolvamos que nuestra boca celebre la grandeza de Dios con la cosa que dice. Adoraré en abundancia. Leímos hoy el Salmo 150. Y el Salmo 150, yo creo que hay muchos que dicen que es muy pentecostés. Pero es la Biblia. Adoremos al Señor con la danza. A veces yo conozco personas que dicen, ¿sabes qué? Cantan la música y mis pies se quieren mover. Pero no los dejo. No los dejo. ¿Por qué? Pues es la iglesia.
David danzaba, no bailaba.
¿Sabes qué? Deja que se muevan tus piecitos. Yo no tengo. Ay, pero ¿qué va a pensar la gente? Pues la gente a veces va a pensar mal. Acuérdense del mismo salmista David, cuando danzó delante del Señor, cómo su esposa lo miró. El Señor merece nuestras panderas. Nuestro. ¿Cuántas veces he dicho el canto eso? Quiero levantar mis manos y estamos así. Si quieres levantar tus manos, pues no están paralizados. Levanta tus manos. Celebra. Que sean manos santas, nos dice Pablo, porque eso es Nuevo Testamento también. Pablo le dice a Timoteo, que los varones, que los hombres en todo lugar levanten manos santas, que no sean manos que apenas mataron a alguien y las levantas. Pero levanta tus manos. Ahora, yo no estoy tratando de forzarle tampoco. La celebración forzada no es celebración. Si yo vengo con una pistola, como venían las películas del western. ¡Ahora, baila! No, pues, fuerzas el baile, pero no es gozo. Pero entonces, nosotros tenemos que mirar así. Adorar en abundancia. Siguiente resolución. Encontraré la miel. ¿Qué miel estoy hablando? Salmo 19. Salmo 19, versículo 10. La miel que destila del panal. Cuando tú leas tu Biblia, no la leas como si fuera de fuerza. Ahora, yo estoy de acuerdo que todos deben leer su Biblia todo el año. Y entonces vas a tener que cruzar Primera de Crónicas y Números. Pero no. No gastes todo tu tiempo ahí. Encuentra las cosas que a ti te dan la miel y goza de ellas. Entra en la Biblia como la palabra de Dios, que es un deleite que Dios te ha dado para ti. Buscaré belleza en la creación. ¿Cuántos de nosotros? Yo sé que soy yo culpable de eso. A veces al caminar estoy aquí con el Facebook delante de mí. No veo nada y alrededor de mí están volando las águilas y las cigüeñas y hay flores y hay nubes y hay la salida del sol. La Biblia nos dice en el libro de Proverbios, capítulo 30, si uno lee del 18 al 19 y el 24 al 31, el escritor de Proverbios habla de cosas que le dan, son un misterio para él. El mover de una nave en el mar. El ir de una víbora en la roca. ¿Qué cosa? Quizá no te gusten las víboras. Pero qué interesante es cómo se mueven. No tienen pies. No tienen nada, pero se mueven. Se mueven rápidas y se mueven con una gracia que uno no puede. Y todo es moviendo
yo ni sé qué, porque ruedas tampoco tienen. Y las águilas, o el león majestuoso, o las hormigas, que dice el proverbio, que vayamos y las miremos antes de matarlas, pero míralas. Todos nosotros debemos apreciar más la creación que Dios nos ha puesto. Las flores, las cosas que Dios nos ha dado. Y estamos todo el día, vamos al trabajo, regresamos a la casa, tenemos un dolor de cabeza, tenemos esto y tenemos otro. Y nunca una vez al día miramos la grandeza de lo que Dios hizo cuando dijo: todo es muy bueno. ¿Los niños lo notan? Cualquier cosita le interesa a un niño. Yo me acuerdo cuando yo era niño, le traía a mi mamá sapos, lagartijas, escarabajos, cualquier cosa. Y mi mamá, así, qué lindo. Pero ya que somos adultos, esas cosas ya no nos impresionan. Nos impresiona más Netflix o un carro. No. Yo resuelvo buscar cada día un poco de belleza en las cosas que están a mi alrededor. Porque Dios los puso ahí. Viviré en gozo con mi cónyuge. Que están casados. Esto es importante. Eclesiastés capítulo 9 y versículo 9. Muchos mal entienden este versículo. Dice, goza de tu cónyuge. Pero no dice así, aunque se debe también. Dice, goza de la vida con la mujer que tú amas. Todos los días de tu vida vana, porque viene de vanidad. Eso significa, la vida es corta. La palabra vanidad viene de la palabra hebrea vapor. Tú piensas, oh, me voy a estar casado 50 años. ¿Sabe qué? 50 años no es nada. Yo ya tengo 41 de casados y parece como si fue ayer. ¡Qué largo va a ser! Es que algunos tienen la idea ya, como el chiste ese, de decir, y he estado casado por 50 años y se parece como 3 minutos debajo del agua. Si te sientes así, todo se siente largo. Pero la Biblia dice, tú agarra a tu mujer, tú agarra a tu cónyuge, mira la vida y gócela juntos. Goza de la vida. La vida Dios te la dio para gozar. Si la miras como un proyecto, la vas a mirar como Salomón dice, una vanidad y un corretear del viento. Pero si lo miras como un regalo de Dios, hecho para que tú mires a Dios en ella y goces, tú vas a encontrar tu gozo. Ese mismo pasaje vamos a acabar. Vive de todo corazón. Empezando en el capítulo 9, versículo 6. No, versículo 7 digo. Anda y come tu pan. Otra vez llegamos a esto. ¿Con qué? Con dieta, no. Con gozo. Y bebe tu vino, ¿con qué? Alegre el corazón, porque mira que esto está hablando a cristianos aquí. Dios ya ha aceptado. Tus obras son ya agradables a Dios. Qué bonito es saber que lo que yo hago para Dios, Él le agrada. Aunque sea una cosa como comer y beber. O gozar de mí, la vida con mi cónyuge. Por eso en el versículo 10 dice, todo lo que viniere a tu mano para hacer, hazlo según tus fuerzas. Esta vida no es una vida para flotar. Esta es una vida para agarrar y sacar el jugo. Porque Dios te dio una vida abundante. Este es un testimonio para el mundo. Que el mundo no lo ha visto entre cristianos. Si tú le preguntas a 100 cristianos en la calle, ¿qué palabra tú tomas y miras a los cristianos y tú asocias con ellos? ¿Tú crees que uno de esos 100 diría celebradores? Que usualmente la primera palabra que oiríamos es hipócritas, y segundo, nunca se divierten. Y no es diversión, es celebración, porque nosotros somos los hijos del Dios que nos dio el universo. Satanás lo quiere meter en tinieblas, Satanás lo quiere meter en, te quiere meter en tristeza, quiere que no celebres, quiere que pienses que estás perdiendo, pero tú eres en el Señor más que vencedor. Tú debes celebrar. Tú debes ser, de todos los del mundo, la única persona que sabe que somos más que vencedores. Que al fin del mundo, no importa lo que haga Satanás y todos sus seguidores, el reino de Dios ganará porque Cristo en la cruz venció. Amén. Un aplauso por lo menos. Cristo venció en el 2019. Cristo venció en tu vida. Cristo vencerá tus pecados. Cristo vencerá todo lo que tú tienes mal en tu vida y lo obrará para bien. Romanos 8:28. Tú, en el 2019, digo, tú celebra. Vive tu vida rectamente. Come. La mayoría de las comidas van a tener que ser para recobrar de las celebraciones que tienes. Y eso no está mal. Pero cuando viene el tiempo para abrir tu corazón y celebrar la abundancia de Dios, no te niegues, no peques. Pero como Cristo, que cuando la gente te mire, pueda decir, aunque no es verdad, pero pueden hacer el caso de que, oh, ¿sabes qué? Ese doctor Ortiz es comelón. Ese pastor Whitehouse es comelón. No pasarnos. La glotonía todavía es un pecado. Pero gozar hasta el límite de lo sano, lo que Dios nos ha dado. Este año resuelva a celebrar. Cristo merece nuestra celebración. Vamos a ponernos de pie y vamos a despedirnos con este canto. Maravilloso es el nombre de Jesús.